Aquí comienza Con Diálogo es Distinto. Pablo Salaquet se traslada desde el living de su casa a los estudios de agricultura para conversar con empresarios, políticos y líderes de distintas áreas de la sociedad en un espacio que promete un diálogo respetuoso y constructivo para enfrentar los principales desafíos de Chile. Con Diálogo es Distinto. Conduce Pablo Salaquet.
Hola, damos inicio a un nuevo programa de Con Diálogo es Distinto, aquí en Radio Agricultura y a través de YouTube en Agricultura TV. Hoy conversaremos sobre algunos de los principales desafíos que enfrentan actualmente los municipios. La implementación de la nueva Ley de Seguridad Municipal. El financiamiento para las crecientes responsabilidades que tienen los gobiernos locales. Y la necesidad de modernizar el estatuto administrativo de los funcionarios municipales. Para conversar sobre esto, hoy me acompañan dos grandes alcaldes. Daniel Reyes, abogado, alcalde de La Florida, independiente por Cupo UDI. Bienvenido, Daniel.
Muchas gracias por la invitación, Pablo.
Gustavo Toro, también abogado y alcalde de San Ramón por la Democracia Cristiana. Bienvenido, Gustavo.
Muchas gracias por la invitación, Pablo. Saludarte. Saludar a Daniel también.
Bueno, bienvenido por primera vez, Gustavo. Y bueno, tal como conversamos anteriormente, como ustedes saben, Con Diálogo Distinto es una conversación cercana, respetuosa, propositiva, desde la legítima diferencia. Pero antes queremos conocer un poco, ¿no?, su lado de algo que no sea la carrera política de usted. No sé qué nos puedes contar un poquito de ti, Gustavo.
Bueno, a mí me llama mucho la atención la parte del teatro. Estuve participando, antes de meterme en política, lo que es el teatro musical. Cantábamos, bailábamos. Me gusta mucho bailar. Yo creo que soy mejor bailarín que político. De hecho, no soy de grandes discursos políticos, pero cuando voy a los clubes a juntarme con gente, me gusta mucho bailar. Yo creo que esa es como mi gran faceta lúdica que puedo expresar como vecino. Y eso me ha permitido llegar mucho a la gente.
Súper. Bueno, está claro, cuando uno llega a la gente todo se hace más fácil. Y Daniel, ¿tú qué nos puedes contar?
Sí, bueno, me gusta restaurar muebles. Me gusta restaurar muebles y me ha pasado que de repente recorriendo las calles de la comuna he visto algo por ahí botado en la calle, lo recojo y le he dado una segunda oportunidad. Sí.
Bueno, aquí conocemos un poco dos facetas de nuestro alcalde y nos vamos a una pausa y ya volvemos en Con Diálogo es Distinto.
Soy Cristina González y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura 92.1 en Santiago, en Osorno 91.1.
Estamos presentando Con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Salaquet.
Estamos de vuelta a nuestro programa Con Diálogo Distinto, aquí en Radio Agricultura y a través de YouTube en Agricultura TV. Estamos conversando sobre los principales desafíos que enfrentan los municipios, la implementación de la nueva Ley de Seguridad Municipal, el financiamiento y la necesidad de modernizar el estatuto administrativo de los funcionarios municipales, entre otras cosas. Me acompañan Daniel Reyes, alcalde de La Florida, y Gustavo Toro, alcalde de San Ramón. Pequeño contexto. El 12 de agosto de este año entró en vigencia la mayor parte de la Ley de Seguridad Municipal. La norma define el papel preventivo de los municipios y las funciones de sus inspectores, pero su implementación completa depende de los reglamentos que deben estar listos a enero de 2027. Sin embargo, hoy en el Parlamento se discute una ley corta para corregir dificultades prácticas de esta nueva normativa que se encuentra en segundo trámite legislativo en el Senado. En materia de financiamiento, existen grandes diferencias entre municipios. Algunos disponen de ingresos propios relevantes para potenciar materias como justamente la seguridad, la salud, el mejoramiento de los espacios urbanos y tantas otras cosas. Mientras que la gran mayoría depende casi exclusivamente del Fondo Común Municipal y de algunas otras fuentes estatales, gobierno regional, entre otras. El debate es si las nuevas responsabilidades cuentan con financiamiento permanente y suficiente para poder implementarla más allá de en qué municipio estemos hablando. Por último, el gobierno ha formado una mesa técnica para la discusión sobre el nuevo estatuto administrativo de los funcionarios estatales, pero no incluye el estatuto administrativo municipal de una ley que data de 1989. Algunos alcaldes reclaman que el gobierno formó una comisión para modernizar el empleo público sin considerar el mundo municipal. Sobre todo esto estaremos conversando y partamos, Daniel, hay una pregunta para ambos, con respecto al tema de la seguridad. A los alcaldes, y eso también lo sé por experiencia propia, los evalúan cada día más por el tema de seguridad. ¿En cuánto crees tú que esta nueva ley, una vez que esté en implementación, les va a ayudar a poder responder a esa demanda ciudadana? ¿Y qué otras cosas requieren, más allá de lo que está en la ley?
O sea, hoy día es una ley que efectivamente, a lo menos reconoce una situación que se daba en los hechos. En todos los municipios a lo largo y ancho de Chile cumplimos y desarrollamos labores de seguridad, y particularmente los funcionarios estaban en una situación de indefensión absoluta. O sea, no existía la figura del funcionario de seguridad municipal propiamente tal, y hoy día esta ley da un paso importante en ese sentido. Creo que una ley que aún así se queda corta, porque efectivamente, no, de nuevo, reitera y ratifica el rol preventivo que tenemos los municipios, pero hoy día en los hechos los municipios somos la primera respuesta ante cualquier comisión de delitos. Llegamos mucho antes que Carabineros, nuestros funcionarios. Muchas veces se exponen a situaciones particularmente complejas, por tanto, es un avance, sin duda. Estamos a la espera, por supuesto, además que se dicten los reglamentos y además que, como tú bien señalabas, que se pueda aprobar esta ley que modifica a su vez esta ley recién que entró en vigencia. Esperemos que sea rápido, porque efectivamente hay algunas cuestiones que responder, pero como te digo, creo que es un avance, pero todavía falta muchísimo, obviamente, para responder a la realidad que nos enfrentamos todos los días.
Gustavo, tu mirada a esta nueva ley y a las facultades, ¿y qué falta?
Yo creo que hay que partir de la base que ninguna ley, ni normativa, ni estado de excepción, ni modificación constitucional, viene a solucionar los problemas de la delincuencia e inseguridad que tenemos en Chile. Creo que esta ley se valora desde el punto de vista que, por supuesto, es una mejora a lo que hoy día tenemos, reconociendo efectivamente el rol preventivo de los municipios, reconociendo la labor también de los inspectores, y que de una u otra manera también viene a desenredar algunos problemas que son prácticos y que los vivimos en el día a día. Por ejemplo, la regulación en torno a la contratación de los funcionarios, en este caso los inspectores. Si bien no se había hecho en la ley inicial, sí en esta ley corta lo corrige, atendido al dictamen que presentó la Contraloría, que en un principio igual nos sumaba a los trabajadores al 42% de la contratación, que para nosotros es la gran atadura que tenemos, que no podemos superar ese porcentaje. Sin embargo, con esta ley corta no se considera, y por tanto podríamos contratar con mayor frecuencia, o si tenemos más recursos, en base al Código del Trabajo, lo que nos permite hoy día a las municipalidades contar con mucho más personal de seguridad, que principalmente inspectores que tengan responsabilidad, que eso creo que es lo bueno que nos deja esta ley.
Y ahora, la otra parte, vamos, Daniel, pero ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrentan los municipios, especialmente los con menos recursos, para poder implementar esta ley de manera eficiente? Porque se crea la ley y la gente tiene expectativa. ¿Cuáles serían que son las mayores dificultades?
Sin duda va a haber un tema de recursos, naturalmente reconociendo la diversidad o la realidad que en la cual convive cada municipalidad. Esta ley efectivamente permite la contratación. Esa contratación, para tú hacerla efectiva, tienes que contar con los recursos. Uh-huh. Te permite, por ejemplo, entre otras cosas, ofrecer ciertas garantías adicionales a los trabajadores, entre otras cosas, seguros, por ejemplo, porque ellos realizan una labor de alto riesgo, incluso riesgo de vida. Te permite incorporar ese tipo de elementos. Va a haber un tema de recursos, por supuesto, también. Pero como también señalaba Gustavo, viene a reconocer y de alguna forma resolver algunas zonas grises que habían entre la labor que cumplía Carabineros, la labor que desarrollan los funcionarios de seguridad municipal. Pero como te digo, creo que el gran tope en esta y en general, como ocurre muchas veces en el ámbito municipal, que te entregan mayores responsabilidades, obligaciones que tienes que asumir, pero no vienen de la mano con los recursos disponibles. Yo creo que los municipios ciertamente también tenemos que hacer nuestra parte de la pega, ser mucho más eficientes en la forma en cómo utilizamos los recursos, pero evidentemente va a haber un tema que dice relación con los ingresos y en último término con los recursos municipales.
Yo creo que también hay un tema que es súper importante, me sumo a lo que dice Daniel, pero también hay un elemento que es súper importante que viene a reconocer el rol profesional de la seguridad municipal y se pone mucho más estricto en algunas funciones, por ejemplo, el rol que tenemos los jefes de servicio, que somos los alcaldes, que nos involucra un poco más. Ya sea desde estas mesas que vamos a tener que hacer más operativas con distintos agentes que cumplen un rol fundamental como las policías, el Ministerio Público, que van a ser mensuales, ya no solamente basta con el Consejo de Seguridad Pública, que ahora pasa cerca de 3 meses, ahora tenemos que tener un trabajo más operativo, pero también nos obliga, por ejemplo, a los jefes de servicio a hacernos controles de droga. Ya nosotros ahora tenemos la obligación de someternos a controles de droga, y hay iniciativa hoy día que incluso, ya, que ninguna autoridad política ya puede salir positivo en un test de droga, o si no podría ser la destitución del cargo. Todavía no es normativa. Tengo entendido que está la iniciativa, pero ya lo contempla la nueva ley.
¿Tú estás de acuerdo con eso?
Yo estoy de acuerdo que nosotros, jefes de servicio, no podemos ya estar vinculados a ningún tipo de sustancia ilícita, no podemos consumir droga. Por el contrario, nosotros somos unos defensores de la vida saludable, estamos en contra del crimen organizado, estamos en contra de la droga que hoy día tiene destruida la sociedad. Por tanto, si queremos defender, si queremos apoyar, si queremos prevenir a nuestros vecinos, tenemos que partir dando el ejemplo.
Y Daniel, la ley es clara, que los municipios no reemplazan ni a Carabineros ni a la PDI. Mm. Pero la gente siempre, ¿no es cierto?, como que llega al municipio. ¿Tú crees que la ciudadanía entiende este límite o le pide a los municipios mucho más? ¿Y cuánto, cómo se están coordinando?
Si bien la gente entiende el distingo entre el rol policial y el rol que tiene la municipalidad, la gente espera respuestas. Efectivamente, yo conceptualmente no creo en las policías municipales, no creo que sea el rol de los municipios, porque además reflejaría las realidades distintas que tienen una comuna respecto de la otra, y eso sería un factor de inequidad bien relevante. Pero efectivamente hoy día la gente demanda una respuesta oportuna, y como te señalaba hace unos minutos atrás, la primera respuesta hoy día ante cualquier situación de seguridad que ocurre en nuestras comunas es de parte de nuestros funcionarios municipales. Por tanto, creo que hay espacio para incorporar también mejoras en cuestiones operativas. Por ejemplo, hoy día un funcionario de seguridad puede tener una persona en flagrancia, por supuesto, pero por ejemplo no puede trasladarlo a la unidad policial. Y eso implica que ese funcionario tiene que quedar con la persona retenida a la espera que llegue un carabinero. Tenemos además un problema que es estructural, que dice relación con una dotación que es insuficiente a nivel nacional de carabineros, por tanto, y creo que está bien que así sea, que la gente exija respuesta más allá de este distingo al cual tú señalas, pero efectivamente hoy día asumimos una responsabilidad que en los hechos trasciende a ese rol preventivo que habla incluso esta ley que recién entró en vigencia.
Gustavo, siguiendo la línea de lo que dijo Daniel, ¿qué falla actualmente en la relación entre los municipios, Carabineros, la PDI, el Ministerio Público? O sea, ¿dónde ves tú que hay falencias que hay que corregir?
Yo creo que mucho tiene que ver con los recursos, ya, y ya sean los aportes que recibimos, las desigualdades, pero también la infraestructura. O sea, es penoso ver algunas comisarías en las condiciones que Carabineros tienen que trabajar. Hay muchos carabineros que viven en comisarías, que no cuentan con lo necesario, que no cuentan con la ducha idónea, que muchas veces ellos mismos tienen que estar haciendo aseos completos en todas las comisarías y no pudiéndose desplegar. Creo que hay cuestiones domésticas que hacen que no puedan desarrollar bien sus labores. Hoy día hay un tema de compra de armamento que está bastante en déficit. Yo creo que, si bien hay un gran esfuerzo en el último tiempo, donde se ha implementado mayores vehículos, donde efectivamente uno ve mejor una mayor implementación en torno a las labores que cumplen las policías, pero están totalmente en desventaja cuando se enfrentan con el crimen organizado. Sí. El crimen organizado tiene armamento mucho más sofisticado, chalecos de mejor calidad, estoy hablando de chalecos antibalas de mejor calidad, cuenta al momento de enfrentarse con con mejor armamento que los mismos policías, y creo que eso, al momento de poder llevar adelante alguna tarea en torno a detención o enfrentamiento policial, están en desventaja, y eso no debería ser.
Daniel, Gustavo, ahora vamos a la realidad de la Florida. ¿Qué falta en la Florida para poder implementar? ¿Cuáles son las carencias o las cosas que tú necesitas como alcalde de una comuna tan relevante para poder implementar junto a Carabineros, la PDI, una labor de seguridad?
Sí, nosotros estamos trabajando muy muy de la mano con las policías, particularmente con Carabineros, en el rol también que ellos tienen, en la Policía de Investigaciones, pero efectivamente nos encontramos con algunas dificultades. Hoy día la capacidad de respuesta que ofrece, por ejemplo, el Ministerio Público y la persecución penal es un tema que tenemos que en algún minuto revisar. Hoy día, efectivamente, hay un montón de causas o hechos o delitos, derechamente, de menor cuantía, entre comillas, que lisa y llanamente no son perseguidos porque el Ministerio Público tiene capacidades que son limitadas. Entonces ahí yo creo que hay un trabajo muy importante, una revisión naturalmente al sistema procesal penal que hoy día existe. Como bien decía Gustavo, hoy día nuestras policías se enfrentan a una criminalidad que es completamente distinta a la de 15 años atrás o 20 años atrás, y eso también aplica respecto al Poder Judicial. Por tanto, creo que ahí hay un tema de poder alinear el esfuerzo que están desarrollando los municipios, las policías, con las herramientas que tienen, incluso con las limitaciones desde el punto de vista del armamento, los vehículos que ellos utilizan, con el trabajo que tiene que desarrollar la Fiscalía, el Poder Judicial. También creo que ahí tenemos que, entre comillas, funcionar en mayor coordinación, porque más allá, como tú bien señalabas, de nuestras legítimas diferencias, creo que hay un interés superior, que es justamente el derecho que tienen las personas.
¿Y en qué sentido hay que coordinar mejor esto que tú acabas de decir?
Es que particularmente, como te decía, hay ciertas capacidades operativas que hoy día están al límite. O sea, muchas veces los carabineros desarrollan su labor, detienen a una persona, la ponen a disposición de tribunales, y la víctima, ¿qué es lo que recibe cuando una persona sufre, por ejemplo, una encerrona? Esa persona recibe un número de causa, un RUC en una tarjeta de la Fiscalía, se olvida absolutamente de la causa hasta que en 6 meses más, un año más, llega una carta a la Fiscalía diciéndole, mire, su causa ha sido archivada porque no contamos con mayores antecedentes. Entonces tú ves que el esfuerzo que hacen los carabineros, la PD, incluso los funcionarios de seguridad municipal, que muchas veces en una situación de flagrancia, por ejemplo, detienen a alguien, se ve como trunco, y de alguna forma también eso afecta el estado de ánimo tanto de las policías como de los funcionarios de seguridad municipal.
Y Gustavo, ¿cuál es la realidad de San Ramón y qué falta también?
Para nosotros ha sido súper duro. Yo llevo 5 años de alcalde, y cuando llegué no existía la dirección de seguridad. No teníamos ni una cámara, ni un vehículo, ni un inspector. Me tocó implementarla, crearla. Hoy día tenemos una dirección bastante robusta, cerca de 80 funcionarios. Estamos implementando ahora un sistema de cámara financiado por el gobierno regional, 3.500 millones de pesos, son 600 cámaras, 18 pórticos, tenemos 24/7 la seguridad. La verdad es que hemos avanzado mucho, pero nos falta mucho. Yo creo que en general yo apuntaría a 3 temas. El rol preventivo, que creo que es fundamental que el Estado invierta mucho más ya en lo preventivo. Hoy día no alcanza ni siquiera el 10% en torno al gasto en temas de seguridad, es bajísimo. Creo que el tema fundamental que tiene que ver con la reinserción, yo apuesto mucho a la reinserción, creo en eso, sobre todo en el aspecto del área juvenil, chicos de 15, 16 años. Ayer estuve en Tiltil, en la cárcel de Tiltil de reinserción, y la verdad es que creo que ahí todavía podemos hacer algo, ¿ya? Son los futuros delincuentes que vamos a tener, o vamos a tener la posibilidad de sacarlos de ese mundo y que puedan ser personas de bien. Depende mucho lo que podemos hacer ahí. Y por último, yo creo que es súper importante que exista una mejor coordinación del Estado en cada uno de los actores que trabajamos. Cuando digo esto, por ejemplo, el rol que tienen las policías, que no sea tan rotativo. Hoy día despedíamos al subprefecto de la PDI de San Ramón, que hizo una pega increíble, pero estuvo 2 años y lo cambian. Al mayor lo cambian cada 2 años. Y llega uno nuevo, entonces tenemos que implementarnos con una nueva modalidad, conocernos, tiene que conocer la comuna. Y la verdad yo creo que la dinámica no es tan buena, más allá de lo que es la estrategia que ellos tienen, de protegerlo, de irlo cambiando, pero para nosotros nos perjudica. Yo traté de retenerlo, traté de hablar, pero me dijeron, no se puede. Y la verdad es que tenemos que ahora buscar los puntos y empezar de nuevo un caminar que yo creo que va a costar un par de meses, y probablemente lo van a cambiar en un tiempo más.
Sí, Daniel, un buen punto. Tú compartes esa visión de que a veces esta rotativa, después de estar haciendo un trabajo con el municipio, afecta, o es una estrategia, ¿no es cierto?, que a veces tiene carabineros para, puede ser temas de probidad u otro. ¿Cómo lo ves tú?
Sin duda que es razonable que Carabineros establezca este tipo de política por las distintas razones, por la seguridad de los propios miembros de la institución, eventualmente cuestiones de probidad, pero tal como señala Gustavo, muchas veces uno empieza a afianzar un trabajo colaborativo con los comisarios, con el prefecto, con el prefecto de la PDI, por ejemplo, y bueno, a fin de año uno sabe que ya, oye, hay posibilidad que lo cambien, entonces ese trabajo vuelve un poquito a foja cero, hay que volver a generar esa vinculación, conocer la estrategia que está desarrollando la municipalidad, y ahí hay, de nuevo, cierta coincidencia, por lo menos entre los alcaldes y alcaldesas, que ese tipo de cuestiones afectan naturalmente el normal funcionamiento de la seguridad. ¿Y qué es lo reciente en último término? Las personas. Si eso es lo relevante de esto, por tanto, ahí plenamente coincidente con
es como lo que pasa en las parroquias, porque te cambian al párroco, uno era bueno para rezar, te cambian al párroco, le gusta más la acción social, así como que. Entonces las comunidades también tiemblan, es como que pasa mucho lo mismo.
Oye, y Gustavo, esta nueva ley, cuando ya el reglamento, cuando se corrija, permite muchas cosas, ¿no es cierto? Y también va a permitir tecnologías, capacitación, todo, pero le está entregando al Estado financiamiento a los municipios para poder implementar cabalmente esta nueva ley de seguridad municipal.
Ese es un gran problema, que el Congreso muchas veces aprueba leyes y los municipios, lo decíamos recién Daniel, tenemos que resistir. Yo no he visto, la ley no establece una glosa en torno a un mayor financiamiento, y creo que las tareas van a ser mucho mayores. O sea, nosotros hoy día estamos en una discusión enorme en torno al tema del presupuesto. Recién venimos saliendo de una ley que se aprobó, que fue bastante peleada, y esperamos que efectivamente no nos veamos perjudicados los municipios, pero que tengamos una línea presupuestaria exclusiva que nos garantice una igualdad en torno a los temas de seguridad, que son derechos para todos los chilenos, ya sin distinción. No lo existe, ya no lo existió nunca, para no endosar a la responsabilidad del gobierno. No lo existió ni con el anterior, ni con... No, yo creo que es un tema muy importante que por lo menos nosotros tuviéramos garantizado ciertos recursos, si bien administramos ya del Fondo Común Municipal o ingresos propios como algunas comunas pueden generar, pero que nosotros tengamos un recurso específico que digamos, mira, ¿sabes qué? Contamos con 1.000 millones, 5.000 millones de pesos para los temas de seguridad. Hoy día no existe. Existen programas, existen algunos fondos que son pequeños, que nos llegan a través de otros programas, como Somos Barrio, por ejemplo, a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, o de Seguridad, pero son pequeños en torno a la realidad que nosotros tenemos que administrar, que es la seguridad para nuestros vecinos.
Y Daniel, ¿cómo esperan ustedes implementar cabalmente, no sé, una vez que esté todos los reglamentos, etcétera, este proyecto de seguridad, no sé, todo, que da más facultades, etcétera, pero tienen los fondos, ¿dónde esperan obtener más fondos? No sé, gobierno regional, o un presupuesto adicional al fondo común o destinado a seguridad. ¿Cómo lo están viendo ustedes?
Sí, bueno, particularmente en la Florida quizás la situación es un poquito distinta al resto. Nosotros hemos aumentado de manera bastante considerable nuestro ingreso, pero tampoco somos una comuna rica, ni mucho menos. Eso nos permitiría eventualmente poder responder a algunos requerimientos, pero hace muy poquito, por ejemplo, tenía una reunión con estas pistolas Taser, o las armas estas eléctricas. Cada una de ellas cuesta 5 o 6 millones de pesos. Entonces, efectivamente, poder disponer de eso va a requerir un esfuerzo presupuestario importante. Y esto es como administrar finalmente una casa. O sea, cuando tú redestinas recursos para la seguridad, va a haber otra cosa que se va a resentir necesariamente. Por tanto, si bien yo coincido con lo que plantea Gustavo, creo que también los alcaldes y los municipios en general tenemos que hacer nuestra propia revisión, ser mucho más eficientes en la utilización de los recursos. Y como tú bien señalabas también hace un rato atrás, poder también revisar, más que el caso particular, a propósito de la ley de reconstrucción y lo que se hablaba en torno a las contribuciones, revisar el sistema de financiamiento municipal completo. Yo creo que ahí hay un espacio para una mejora bastante importante, reconociendo además las realidades diversas que tienen las 345 municipios de Chile.
Sí, antes de entrar al financiamiento, ¿tú estás a favor de las pistolas Taser para los funcionarios de seguridad?
Sí, nosotros empujamos esas desde el comienzo porque entendemos que muchas veces, desde luego, sometido a protocolos bastante definidos, procesos de capacitación, por dos razones. Una, para poder intervenir en algunos procedimientos bien específicos, por ejemplo, procedimientos de violencia intrafamiliar, donde tiempo atrás, dos años atrás, por ejemplo, tuvo incluso un funcionario de seguridad municipal de la comuna de Macul, que terminó asesinado, obviamente, en un procedimiento como ese. Reitero, con capacitaciones, con certificaciones, con protocolos bien establecidos, pero sí, creo que una herramienta que tienen que contar algunos funcionarios de seguridad municipal.
Gustavo, ¿tú estás a favor?
A mí no me gustan. No me gustan porque son pistolas que, si bien no son letales, ya... Pero en la calle yo creo que el enfrentamiento con el crimen organizado en la práctica no va a ser distinción. O sea, cuando el inspector la saque, yo no creo que el narco que anda muy armado, estoy hablando de la población, donde está bastante compleja la situación, va a sacar el arma, el otro va a sacar el arma y va a ganar el que pega el primer disparo, y probablemente va a sacar un disparo que lo va a paralizar al otro, pero este va a aplicar un disparo que probablemente va a ser letal, que son el armamento que ocupa el narco. Yo me pongo en ese caso, me pongo en el caso de que el narco que está armado va a ver a un inspector con pistola y va a hacer un enfrentamiento entre pistolas. Y te insisto, yo no creo que exista una consideración por parte del crimen organizado, decir, pero esa pistola a mí no me va a matar, me va a paralizar o me va a tirar un shock de electricidad. A mí me preocupa eso, cómo en definitiva ese enfrentamiento va a ser difícil entre armas, que te insisto, tengo súper claro que no es letal, pero me preocupa, por eso no me gusta.
Sí, para que, así te entiendo bien, y quienes nos escuchan, nos ven, te entienden. Lo que tú estás diciendo, que el tener este tipo de armas no letales puede hacer que, enfrentándose a alguien, ¿no es cierto?, del crimen organizado, quien sea que tenga arma, va a generar una instancia que provoca más arma contra arma, sí, versus el que no tengan un arma como esta. Bien. ¿Eso es lo que quieres decir?
Sí, y lo otro, yo también estoy muy de acuerdo, como dice Daniel, que no quiero policías municipales. De hecho, a mí no me gustan las persecuciones, porque no tenemos ese rol. Y mucho lo vemos en la televisión, programas especiales, a los inspectores, sobre todo, de comunas que tienen mucho más recursos, donde vemos motoristas persiguiendo a los delincuentes, inspectores municipales. A mí esa figura no me gusta, ya, porque creo que nosotros no tenemos un rol persecutor. No la tenemos, ya. De hecho, la ley no nos da facultades. Pero creo que, en mi caso, ya, y hablo desde San Ramón, ya, salir persiguiendo a un narco en un barrio complejo donde nos cuesta a veces ingresar, ya, significa que hay que enfrentarse no solamente al narco que tú vas persiguiendo, sino que seguramente a su red de protección que está ahí en el barrio y que tiene armamento. Hoy día, en los barrios, en las poblaciones donde está tomado por el narco, no solamente hay droga, hay mucho armamento, y ese armamento sí que es letal. Eso es lo que me preocupa, y yo creo que con las taser hay una, va a haber de una otra manera una provocación mayor y un enfrentamiento mucho más grosero. Yo creo que hoy día ese rol lo tienen que cumplir las policías.
Muy claro. Bueno, la última pregunta ya no la pregunto, porque era si estaban de acuerdo o no que hubieran policías municipales. Ambos dijeron que no, así que pasamos al tema de el financiamiento, no para este proyecto, sino la gente, además de seguridad, los municipios juegan un rol importante, ¿no es cierto?, en el tema de salud primaria, incluso más allá a veces, y todo lo que es mejoramiento y desarrollo de los espacios públicos y tal, temas sociales, programas, deporte, cultura, rehabilitación, como bien decía Gustavo. Entonces, Daniel, el Fondo Común Municipal hoy día, más allá de la ley, que es otro tema, ¿corrige adecuadamente la desigualdad entre comunas, o qué hay que hacer? ¿O tú estás de acuerdo en hacer una reforma estructural, como incluso yo escuché que planteaba el presidente de la Asociación de Municipalidades, Gustavo Alessandri?
Sí, yo creo que tenemos que caminar hacia una reforma estructural del sistema de financiamiento municipal, porque si bien el Fondo Común Municipal es un fondo que es solidario, opera con una lógica de solidaridad, hoy día no reconoce las realidades de las comunas. Creo que los incentivos muchas veces están mal puestos, porque de alguna forma, mira, no quiero ser autorreferente, pero en el caso de la Florida, nosotros cada año que pasa hemos logrado una menor dependencia del Fondo Común Municipal. Y muchas veces por esa razón, entre comillas, se nos castiga. Sin ir más lejos, por ejemplo, la ley de royalty municipal, que beneficia a 302 municipios en Chile. Por ejemplo, Maipú recibe casi 4.000 millones de pesos, Puente Alto recibe 7.000 y tanto, la Florida recibe cero, porque está calificada como una comuna de mayores ingresos. Entonces, es cierto, puede que tengamos una realidad distinta, pero me da la idea que no se refleja bien esa diferencia. Comunas como San Ramón eventualmente podrían incluso acceder, o reconociendo otras variables, hay comunas que quizás tienen una población menor, pero por distintas razones tienen una población flotante mayor. Por tanto, creo que hay un espacio para poder dar una discusión desde el punto de vista estructural, y algo que yo creo que hay que cuidar, y por momentos la discusión de la ley de reconstrucción creo que se perdió un poquito. Creo que es perfectamente posible que tengamos diferencias legítimas, por cierto, pero con argumentos razonables de lado y lado. Yo creo que cuando se instala esta caricatura de que esto era ricos versus pobres, buenos versus malos, no le hace bien al debate democrático. Y creo que por lo menos en el mundo municipal habíamos logrado mantener ese cierto encuadre, la discusión. Creo que por momentos estuvimos ahí, digamos, caminamos por la cornisa y estuvo a punto de perderse, pero creo que hay espacio suficiente para poder generar esa discusión en este momento.
Muchas gracias. Y Gustavo, con respecto a la reestructuración del Fondo Común, otra cosa es cómo se financia en virtud, sí, del tema de las exenciones, ¿no es cierto?, al pago de contribuciones.
Yo parto de la base que vivimos en un país con muchas desigualdades y en una región muy desigual, y donde tenemos una diversidad enorme en torno a las realidades sociales. Y eso tiene que ver un poco con la planificación de ciudad que tenemos, ¿ya? Donde lamentablemente a los pobres se les tiró hacia la periferia, y tenemos ciertos barrios que son bastante pobres, ¿ya? Y cuando digo pobres, en todo aspecto, desde las calles, desde el área verde, desde la recreación. Cuando uno ve sectores mucho más acomodados y uno no entiende por qué en una región tenemos diferencias tan profundas y que son dolores que hoy día Chile tiene que enfrentar. Yo comparto que tenemos que reestructurar esto. Nuestros vecinos de las comunas más pobres dependen más del Estado, porque se atienden en la salud pública casi en un 100%, porque no tienen posibilidad de una seguridad privada, de poder costearla, porque en definitiva no tienen la posibilidad de ir a lugares, por ejemplo, un área deportiva que puedan ingresar. Por tanto, tenemos que invertir en área verde, tenemos que invertir más en estadio, tenemos que invertir en más espacio recreativo, y hoy día eso no es así. Ya cuando nosotros nos damos cuenta que la administración del Estado no está siendo igual para todos, nos duele. Por ejemplo, en San Ramón no tenemos ingresos propios porque las patentes son principalmente de ferias, no tenemos mayormente empresas, no tenemos mall, ni hoy día grandes cadenas de supermercados. Tenemos un supermercado mediano y un supermercado chiquitito. Cadenas de farmacia tampoco tenemos, tenemos 7 farmacias para 90.000 habitantes. 7 cajeros automáticos. Eso es muy doloroso cuando uno se da cuenta que como una probablemente como la Florida, que está al lado, sí cuenta con una mayor diversidad, y uno dice, bueno, ¿por qué hay tanta desigualdad? Creo yo que hay un diseño ciudad, creo que también cómo se el área urbana, cómo se fue planificando, y que podemos corregirlo, sí. Podemos corregirlo estableciendo sistemas que vengan a equiparar y mejorar la cancha. Y eso yo creo que es fundamental.
¿Y qué tipo de sistema? Porque sería bueno que...
Ya, yo creo que primero tiene que reestructurarse la repartición de los recursos, partiendo con que hay que aportar más a aquellas comunas que menos tienen. Ya, no es posible que, si bien hoy día existe y efectivamente quienes tenemos menos recursos tenemos más dependencia del fondo común municipal, nosotros dependemos casi en un 78%. Sí recibimos plata del royalty minero, pero no es suficiente. Nuestro presupuesto municipal es 22.000 millones de pesos. Yo lo recibí con 15.000.
¿Cuánta gente vive?
90.000 personas. Entonces, claro, uno me puede decir, bueno, ¿y en Las Condes? En Las Condes, claro, la población son 5 veces más, pero el presupuesto son 500.000 millones. Entonces, entre 22.000 millones y 500.000 millones. Hay una estrechez enorme. Ya las realidades son diversas. Pero además vemos que la inversión que se requiere a nivel de gobierno, ya sea a través de proyectos del GORE, a través de proyectos de los distintos ministerios, que se hacen un gran esfuerzo, no es suficiente. Tenemos hoy día ya un 7% de áreas verdes para toda la comuna. Comunas del sector oriente, más del 40% de áreas verdes. ¿Afectan la calidad de vida? Por supuesto. Las personas, y esto no lo digo yo, lo dice la OMS, personas más vulnerables tienen una expectativa de vida 10 años menor que las personas que viven en sectores con más recursos, porque se alimentan mejor, porque además tienen una vida más sana, porque tienen la posibilidad de hacer deporte, porque hay espacio más recreativo, hay mejor convivencia. Entonces afecta, y por supuesto creo que es importante hincar el diente ahí, en mayores recursos, mejor distribución, y por supuesto también si se puede inyectar impuestos a quienes más tienen para entregárselo a los que menos tienen, eso es una buena manera. Como el royalty es una gran medida, pero por ejemplo, sería bueno el royalty pesquero. ¿Por qué no?
Daniel, siguiendo la línea de que obviamente que hay desigualdad importante, hay inequidad territorial también, ¿qué más se puede hacer? ¿Aumentar el fondo común? ¿Los fondos del gobierno regional se deberían distribuir de otra manera? ¿Qué más propones? ¿O también propones royalty, no sé, al mundo pesquero u otro?
No, mira, yo la verdad que creo que primero los impuestos no son ni buenos ni malos. Yo creo que los impuestos tienen que ser un instrumento finalmente. O sea, y tú perfectamente podrías caminar hoy día a establecer algún sistema de beneficios tributarios para que las empresas se atrevan a invertir, probablemente en comunas más carenciadas. Entonces, buscar herramientas que permitan, insisto, como un instrumento, no como un fin, el impuesto como tal. Creo que en la discusión sí ha faltado un poco una revisión del mundo municipal y qué hacemos nosotros también para ser mucho más eficiente, reitero, la utilización de los recursos públicos. Sin ir más lejos, por ejemplo, en los últimos 10 años el recurso humano en el ámbito municipal ha aumentado, los costos asociados a la contratación en un 70%. en los últimos 10 años. Por tanto, creo que también hay un ejercicio que tenemos que nosotros decir, mira, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Dónde podemos mejorar? Particularmente respecto del royalty, Maya, de la realidad de la comuna, creo que hay que revisar los parámetros a través de los cuales se asigna ese royalty, porque, reitero, ustedes son una comuna de 90.000 personas, reciben algo así como 1.200 millones, y Puente Alto recibe 7.000. Y esto, por favor, que me disculpen los vecinos de Puente Alto, pero probablemente debería haber un esfuerzo mayor para beneficiar a comunas, en este caso, como la realidad que tú describes en San Ramón, como otras comunas también de la región metropolitana, pero revisar, reitero, los parámetros de distribución de recursos. Las comunas de mayores ingresos hoy día aportan muchísimo, y yo por eso quiero alejarme de esa como caricatura que por momentos se instala. Yo, a propósito de las contribuciones, yo decía, mire, en la Florida el 50% de los roles paga contribuciones. Yo creo que nadie razonablemente podría pensar que el 50% de la Florida es gente súper rica. No, es que hay gente de mucho esfuerzo, que quizás le ha ido bien, por supuesto, y ellos están dispuestos a colaborar, pero me parece que muchas veces pasamos de algunas miradas de lado y lado, por favor, que son bastante dogmáticas. Para mí, por lo menos para mí, los impuestos son un instrumento más que un fin en sí mismo, y creo que ahí tenemos una herramienta tributaria que el Estado podría utilizar, obviamente, para poder beneficiar a aquellas zonas que requieren de mayor infraestructura pública, pero que tiene que ir necesariamente apalancada probablemente de inversión privada también.
Gustavo, hemos hablado de los recursos que se requieren, pero también la otra contraparte, que hay que bajar los costos, etcétera, y se habla, ¿no?, a veces incluso el mundo parlamentario, los medios de comunicación, de que el mundo municipal se le critica porque aumenta la dotación por amiguismo, salen muchos reportajes de viaje injustificado, de personal no calificado. ¿Qué tan real es esta percepción, y qué estás haciendo tú justamente en este contexto?
Bueno, yo creo que es bastante injusto calificar que el mundo municipal en este contexto. Yo creo que efectivamente hay casos que hay algunos colegas que han sido bastante irresponsables, muchos de ellos fueron llevados a la justicia, para el caso de mi antecesor, que terminó preso, y bastante mal lo pasó. Pero sí hay alcaldes de todos los sectores políticos que hacen bien la pega. Hoy día lo hablaba con Daniel, que era un gusto, yo estuve en su comuna en la mañana, y un gusto andar en la Florida. Y él me decía, bueno, es un trabajo que venimos haciendo desde hace muchos años. Anterior a él estaba Rodolfo Carter. Entonces, hay un esfuerzo también de los recursos, y más allá que tengan buenos ingresos, nunca es suficiente. Yo no creo que él pueda decir, a mí me sobra la plata, porque siempre hay iniciativas que no alcanzan. Yo creo que los alcaldes en general hacemos un trabajo de mucho esfuerzo, de gran trabajo hacia la comunidad. Somos muy requeridos, pero además, volviendo un poquito atrás, tenemos bajos ingresos. Chile, desde el gobierno ya central, invierte entre un 12 y un 15% del presupuesto ya de la nación a los municipios. 12 y un 15%. Países desarrollados de la OCDE llegan a cerca del 40%. Estamos hablando como Finlandia, Noruega, y ojalá no vamos hacia allá. Entonces, cuando desde el Tesoro Público llegamos a un 12, un 15%, estamos haciendo grandes esfuerzos. Cuando se nos critica, por ejemplo, de que traemos una banda musical, un show artístico de calidad, yo le quiero decir a las personas que muchos de nuestros vecinos no tienen la posibilidad de pagar un Movistar, porque una entrada cuesta entre 50 y 100 mil pesos. Nuestra familia no tiene la posibilidad, a lo mejor un núcleo familiar de 5 miembros, de pagar 250, 300 mil pesos para ir a ver al artista que a lo mejor le gusta como familia y que siempre lo han escuchado. Entonces, las artes y las culturas no es botar la plata. Cuando, claro, se contratan amiguim o gente que no existe, esa persona hay que castigarla, ese alcalde hay que meterlo preso. No es posible que se malgaste los recursos públicos. Pero no confundamos las cosas, porque aquí la ayuda social que reciben los vecinos, ya sea con una caja de mercadería, una tarjeta, un vale de gas, por supuesto que tiene que existir, porque también es parte de la contribución que hacemos nosotros desde el mundo social.
Y completamente de acuerdo, conozco. Y Daniel, se habla que la fórmula para poder compensar los ingresos y dar más ingresos a los municipios, ¿no es cierto? Y en este caso, por la exención del pago de contribuciones, implica ahora a los municipios que deban estar al día con la información del personal que reporta la DIPRES, haber reducido un 30% los tiempos de tramitación de los permisos, la Florida cumple eso y si te parece razonable este condicionamiento.
O sea, sin duda que cualquier herramienta que tenga que ver con trazabilidad respecto a los recursos públicos, bienvenido sea, mayor transparencia. Creo que los municipios, si bien yo también coincido con Gustavo, o sea, la gran mayoría de los alcaldes y alcaldesas de Chile hacen una tremenda pega. Yo soy alcalde en primer periodo y la verdad que es una pega muy intensa, por lo menos de 15, 16 horas al día, no hay sábado, no hay domingo, pero es un trabajo muy bonito. Pero efectivamente, igualmente tenemos que hacer una revisión de cómo funcionamos en el ámbito municipal en general, o sea, lo que tú señalabas hoy día, por ejemplo, la tramitación de permisos en el ámbito municipal son periodos extremadamente laxos también. Entonces creo que efectivamente apunta en la dirección correcta. Nosotros tenemos que ser capaces de eficientar nuestro procedimiento y que de alguna forma entender que la ciudad se construye con inversión pública, por cierto, pero también inversión privada. Por momentos, y hubo un tiempo, a mi juicio, que ya creo que estamos superando, donde se instaló como cierta aversión al desarrollo inmobiliario, por ejemplo, al desarrollo de infraestructura de inversión privada en las comunas, y eso es parte y es un rol relevante que tienen que tener, y también un compromiso de los privados. O sea, por ejemplo, nosotros convivimos con las autopistas en la comuna de La Florida. En materia de seguridad, las autopistas tienen que tener un rol. O sea, tienen, porque efectivamente, o sea, un centro comercial, nosotros en La Florida tenemos centros comerciales, tienen que hacerse cargo también de parte de las externalidades. No, no puede imperar simplemente una lógica de yo internalizo las utilidades y externalizo las pérdidas o los costos. Yo creo que tiene que haber un compromiso ahí, pero también, insisto, la revisión de nosotros como municipalidad y cualquier herramienta que diga relación con transparencia, con trazabilidad, bienvenido.
Gustavo, me queda poco tiempo, entonces quiero cambiar de tema. Y es el famoso Estatuto Administrativo Municipal, el cual data, ¿no es cierto?, esta ley 18.883 de 1989. ¿Tú piensas, estás de acuerdo, que hay que hacer una modernización, no solamente al Estatuto de Funcionarios del Estado, sino de municipales, para poder agilizar, para poder... o ¿cómo lo ves y qué esperarías de esto?
Sí, yo estoy de acuerdo que hay que modernizar la forma de contratar, ¿ya? Y cómo se regula también las desvinculaciones. Hoy día nos vemos atados muchas veces a funcionarios que no cumplen ninguna función, que efectivamente uno siente que no son un aporte para la comunidad, y la verdad se encuentra atado, ¿ya? Y esto también creo que hay que ser justo y decirlo. Como si hay muchos funcionarios que en su mayoría trabajan y le ponen el hombro y son realmente la fuerza de los municipios. Pero sí, hoy día hay tres categorías, lo que son honorarios, las contratas y las plantas. Y las plantas, moverlos es casi imposible. O sea, hacer un sumario muchas veces... A mí me ha pasado. Yo tuve que llegar a un municipio que está muy contaminado por operadores políticos y muchas personas que desvinculé, que no cumplían funciones alguna, por ejemplo, en plena pandemia, que yo fui alcalde, en un colegio de 200 niños... tenía 150 asistentes de educación que no cumplían ninguna función, y que uno dice, ¿para qué estaban? Y que fueron contratados 3 meses, 4 meses antes de la campaña política, y se mal utilizó esto. Entonces, cuando se presta para esto y te atan a la gestión del que viene, yo creo que es un daño a la administración. Yo quiero ser ahí súper también crítico en esto, porque también hay dolores en el municipalismo. Yo creo que tiene que existir mecanismos de para facilitar las desvinculaciones, mecanismos también de contratación, ya, y establecer regímenes que permitan de una u otra manera resguardar de mejor forma los recursos que son públicos.
Daniel, tu percepción del estatuto administrativo, ¿y qué es lo que hay que cambiar?
No, absolutamente de acuerdo con Gustavo. La realidad superó por completo, digamos, el alcance del estatuto administrativo, el ámbito municipal y el nivel central también. O sea, efectivamente hoy día, por ejemplo, aquellos trabajadores que están adscritos a la contrata, que son trabajadores por definición a un plazo fijo, en la práctica llevan muchísimos años prestando servicios, obviamente, o desarrollando sus labores más bien en la municipalidad, lo mismo los honorarios. Pero como bien señalaba Gustavo, hoy día para, por ejemplo, sacar a un funcionario, la verdad que es un procedimiento no solo largo, sino muy complejo. Por ejemplo, funcionarios que están hacen uso abusivo y excesivo de licencias médicas, exactamente lo mismo. Por tanto, algo que yo sé que es polémico, porque se traduce finalmente también en una mejora en las remuneraciones, los programas de mejoramiento de la gestión, el famoso incentivo. el 99% de los funcionarios se da por cumplido y eso se traduce en un incentivo. Por tanto, creo que tiene que haber, obviamente, un incentivo monetario, pero sujeto a metas mucho más ambiciosas y no simplemente, digamos, cumplir lo que se venía haciendo históricamente. Creo que necesariamente acá hay una tremenda oportunidad de poder abordarlo, obviamente, con una mirada de Estado, porque hoy día el estatuto administrativo, tanto del nivel central, el estatuto de atención primaria, el estatuto de funcionarios municipales, no está reconociendo la realidad, no reconoce ni siquiera el teletrabajo, por ejemplo. O sea, hoy día eventualmente hay labores que podrías eventualmente incorporar algunos elementos de flexibilidad. El funcionario público como tal tiene inamovilidad, o sea, tiene estabilidad en el empleo. Por tanto, y por eso se limita, por ejemplo, la posibilidad de eventualmente votar una huelga. Ellos no pueden legalmente, pero en la práctica eso pasa. Entonces, efectivamente, como bien dice Gustavo, salvo que tú pilles a una persona, una cuestión derechamente flagrante, es muy difícil sacarlo.
Mira, yo te voy a dar un puro ejemplo. Los programas vinculados al Ministerio de la Mujer que nos llegan a nosotros, ¿ya? Como por ejemplo el programa que acompaña a las mujeres violentadas. Te llegan los recursos, un equipo del Centro de la Mujer de 10 personas, todos honorarios. Si una de las mujeres o de las mujeres que trabajan ahí, profesionales que son honorarios, quedan embarazadas, no tienen ninguna posibilidad ya de tener una garantía en torno al acompañamiento del embarazo, porque no le puedes seguir pagando el sueldo porque es honorario. Entonces, un programa que protege a las mujeres cuando se ve embarazada, hay que desvincularla. Es como paradójico, uno dice, ¿cómo? Entonces no puede quedar embarazada ninguna mujer a honorario que esté en la administración pública, porque en definitiva no tiene ninguna protección. Entonces, eso es totalmente llamativo.
Eso yo no lo sabía, pero qué bueno contar el ejemplo. Me queda un minuto, así que 30 segundos para cada uno. Me parece esta flexibilidad, esta forma que ustedes hablaron, yo comparto plenamente. Pero tú también, Daniel, dijiste que hoy día las evaluaciones, ¿no es cierto?, los bonos por desempeño son importantes, pero se los llevan todos. ¿Estarían dispuestos a que las evaluaciones de desempeño deberían ser hechas por un ente externo, objetivo, profesional, que no esté vinculado a ninguna jefatura ni presión interna, de forma tal de que aquellos que lo hacen bien realmente puedan subir y aquellos que no lo hacen tan bien incluso puedan desvincularse?
Sin lugar a dudas, creo que efectivamente debiéramos caminar hacia una solución como esa, porque en la práctica el cumplimiento o no de las metas lo evalúas tú mismo, que tú eventualmente puedes ser beneficiario en último término de esa asignación de recursos. Así que evidentemente debería haber un organismo técnico, imparcial, objetivo, que dé cuenta y certifique el cumplimiento de metas reales.
Gustavo, ¿tú
también
estás de acuerdo con
eso? Me sumo a lo que dice Daniel, pero además creo que debería existir una agencia que verifique la transparencia y la probidad de la institución. Y de esa manera también castigar a quienes no lo están haciendo bajo transparencia y probidad, y por supuesto a quienes sí lo están desarrollando, seguir motivándolo, incentivándolo de otra manera para que sigan practicando. Creo que las buenas prácticas hay que llevarlas adelante en la administración pública.
Daniel, se nos acabó el tiempo de este bloque, así que nos vamos a una pausa y ya volvemos a nuestra última sección de Con Diálogo Distinto.
Hola, soy Maida Miller y te invito a conectarte al Pizarrón, un espacio donde conversaremos sobre la contingencia política junto a interesantes invitados y distintas voces para entender de mejor manera lo que está pasando.
Al Pizarrón con Maida Miller, de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9.
Estamos presentando Con Diálogo es Distinto.
Estamos de vuelta en nuestro último bloque de Con Diálogo Distinto, cerrando esta conversación con el alcalde Daniel Reyes de La Florida, Gustavo Toro de San Ramón, donde hemos podido analizar en profundidad y hacer propuestas con respecto a los desafíos más relevantes que enfrentan hoy los municipios en materia de la ley de seguridad municipal, el financiamiento y la modernización del estatuto administrativo, entre otras cosas. Para finalizar, la pregunta auspiciada por Pronto Paga. Cada uno tendrá un minuto y medio esta vez, ¿no?, por este arroz de arena digital, para que puedan responder la siguiente pregunta. Los alcaldes Tomás Bodanovich y Jaime Bilolio hicieron un llamado a construir acuerdos de Estado a 30 años, desde dos veredas distintas. Ahora, mi pregunta es, desde su punto de vista, ¿en qué aspecto de la realidad municipal podrían alcanzar un acuerdo desde ambas veredas de largo plazo y compromiso, y que ustedes estarían dispuestos a impulsarlo. ¿No? Solamente di el ejemplo de los dos alcaldes, pero yo quiero los de ustedes. ¿No? Así que, Daniel Reyes, un minuto y medio, ¿a qué cosa estás dispuesto incluso a impulsar?
Sí, o sea, bueno, lo primero, yo creo que es importante que en política sepamos conceder el principio de buena fe a nuestro adversario, más allá de nuestras diferencias. Creo que eso es clave para hacer buena política. Y particularmente respecto de la pregunta que tú formulas, creo que sin lugar a dudas el gran dolor que hoy día tiene la sociedad chilena, que es la seguridad pública. Creo que hay mucho más acuerdos, sobre todo en el ámbito municipal, de poder llegar a ciertos mínimos comunes. Cuando una persona sufre una encerrona, sufre un delito, a esa persona no le preguntan ni a quién le reza, si es de izquierda, si es de derecha, y nosotros no solo tenemos el compromiso, creo que tenemos la obligación moral a esta altura de ser capaces de ponernos de acuerdo en ese trabajo colaborativo, como hablábamos en el desarrollo de tu programa, de trabajar evidentemente por ofrecer condiciones de seguridad para no solo los vecinos de la Florida, San Ramón y todo Chile en último término, y ser capaces, porque creo que estamos al borde o estamos caminando por la cornisa, en realidad, es ahora o nunca, o somos capaces de anteponer el interés de todos los chilenos, de nuestros vecinos, y nos ponemos de acuerdo, o creo que es el fin de la historia.
Muchas gracias, Daniel. Entonces, el tema de seguridad es donde hay que más ponerse de acuerdo, en la mirada a largo plazo, y ahora Gustavo Toro, alcalde de San Ramón, 2 minutos y medio, para dónde ves espacios de acuerdo a largo plazo entre los alcaldes.
Yo creo que hay muchos espacios de acuerdo, el municipalismo dialoga mucho en eso, pero si tuviera que elegir uno, yo hablaría de la niñez. Yo creo que el gran valor donde hay que apostar todas las fichas tiene que ver con nuestros niños y niñas. Creo que es importante lo que podemos hacer desde los municipios, desde lo que podemos hacer desde la política. No le tomamos el peso y la fuerza necesaria. Todos hablamos que los niños hay que cuidar, los niños primero en la fila, pero ¿cuánto es lo que hacemos como Estado por las niñas? Y estoy hablando desde el rol preventivo, desde el rol también, desde el rol promocional, desde la garantía de los derechos. ¿Cómo trabajamos ya en resguardar cada uno de los espacios? Que hoy día tenemos niños en deserción escolar, tenemos niños que son vulnerados, tenemos niños que no tienen las mismas oportunidades en Chile, niños que están aislados, niños que no acceden al deporte o a las culturas. Un niño que se forma, un niño que recibe alimentación, un niño que además puede hacer deporte, un niño que recibe valores, un niño que recibe amor, tenga la seguridad que va a ser un niño de bien y una persona adulta de bien, y vamos a ir mejorando nuestra sociedad. Lo que nosotros vemos hoy día en las cárceles, lo que hoy día vemos, que la delincuencia es producto de una mala infancia.
Bueno, Daniel Reyes, alcalde de La Florida, Gustavo Toro, alcalde de San Ramón, yo quiero agradecerle de verdad por participar, por proponer, también por hacer los diagnósticos internos, y también agradecerle a toda la gente que nos escucha por Radio Agricultura, que nos ve a través de YouTube, Agricultura TV. Y no se olviden revisar justamente, ¿no?, en YouTube nuestro programa, seguirlo en nuestras redes sociales, arroba con diálogos distintos. También pueden seguirlo y escucharlo en Spotify, Apple Podcast. Y por último decirles que Radio Agricultura ya está en televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Nos pueden buscar en BTR, Canal 47, Claro, Canal 518, GTD del Sur, Canal 143, Mundo, Canal 114 y Zapping, Canal 166. Y como siempre, nos encontramos el próximo domingo a las 12 horas en un nuevo programa de Con Diálogo Distinto. Tao, Daniel, muchas gracias.
Gracias, Pablo.
Fue Con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Salaquet. Un programa para conversar con empresarios, políticos y líderes de distintas áreas de la sociedad en un espacio que promueva un diálogo respetuoso y constructivo para enfrentar los principales desafíos de Chile. Producción Antonia Galilea.